Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Que la víctima quede perdonada, pero fue un accidente. No pude evitarlo.
No hay más preguntas, señoría.
Es la petición de perdón del maquinista del tren Alvia que descarriló hace 9 años en la curva de Angrois, muy cerca ya de la estación de tren de Santiago de Compostela. Ha pedido perdón, lo acabas de escuchar, derrumbado. Se dirigía a los familiares de las 80 personas fallecidas y a los 145 heridos que dejó este accidente. Y él insiste en eso, en que fue un accidente que no pudo evitar. Ha declarado que faltaba una señalización adecuada y clara en ese tramo y que aquel día, poco antes de las 9 de la noche, atendió la llamada de teléfono que recibió porque se trataba del móvil del trabajo y no podía dejar de contestar. Mientras hablaba, se produjo el accidente. La justicia tiene que decidir ahora cuál es la responsabilidad del maquinista, que solamente ha respondido en su declaración a las preguntas de su abogado. Al margen de lo que puede decir la sentencia, lo cierto es que este maquinista ya tiene una condena, porque llevará para siempre encima y como una losa el recuerdo de todo lo que ocurrió en esa curva. Francisco José Garzón se enfrenta a una petición de 4 años de cárcel. Su vida cambió 20 minutos antes de las 9 de la noche de aquel 24 de julio de 2013, el día y la hora de la tragedia, la misma hora a la que les cambió la vida también a centenares de familias, las de los fallecidos y heridos. Posiblemente hoy hayan seguido con atención el testimonio de Francisco José, pero su mirada va más allá de la responsabilidad personal del maquinista y se dirige a la falta de señalización. Así lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE Jesús Domínguez, que es el presidente de la plataforma de víctimas del Alvia.
Tienen después del día de ayer.
Carlos, la única seguridad que teníamos es un papel que los maquinistas sabían que tenían que entrar en Angrois a 80. Y uno tomaba la referencia de un chalet con piscina a 4 kilómetros para frenar y otro, pues un túnel que veía. O sea, era un accidente que estaba cantado.
La declaración del maquinista era una de las dos esperadas en la jornada de hoy, pero la del otro acusado, la del que fuera director de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, finalmente no se ha producido. Va a testificar el próximo 13 de octubre porque su defensa ha pedido retrasar la citación debido a la agresión que sufrió ayer a las puertas del juzgado. Hoy, de hecho, ya se ha reforzado la seguridad. Y es que muchos familiares ven en este acusado la figura que representa a la administración, que es a quien señalan como responsable último de un accidente que piensan se produjo por una cadena de errores y negligencias que se deberían haber evitado. Pues además de esta, hay más noticias destacadas a esta hora que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y lo primero, Pilar, una frase, la del ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, justifica que el Banco de España diga que vamos a crecer 7 décimas menos de lo que dice el gobierno.
Me parece que es una cifra básicamente similar a la que puede ser. Es decir, en el entorno actual, unas décimas arriba y abajo no es muy distinto.
Bueno, ¿sabes, Pilar, lo que suponen esas cifras, esas 7 décimas de diferencia? Pues 8.400 millones de euros, casi nada.
Calderilla.
Hoy además, calderilla, totalmente. Hoy además, al Banco de España, la AIREF o la OCDE, se suma también el BBVA, que prevé un crecimiento del 1% para el año que viene, la mitad de lo que tiene previsto el gobierno. Bueno, han sido expulsados varios residentes de un colegio mayor de Madrid, el Elías Aguja, por proferir gritos machistas y de acoso a estudiantes de un colegio mayor de chicas situados justo enfrente. Juan es uno de los estudiantes de este centro.
Condenamos y estamos bastante arrepentidos por lo que sucedió el domingo por la noche. Creo que es el sentimiento que está en todo el colegio, tanto por los que lo realizaron como por los que no estuvimos. Se rechazan esos comportamientos y que no es lo que define a la Aguja, sino que fue un hecho aislado.
Bueno, este centro además, que ha emitido un comunicado condenando rotundamente los hechos, está identificando al resto de implicados para también proceder a su expulsión. Y lo acabamos de conocer, Javier Ortega Smith, nuevo vicepresidente de Vox y candidato por segunda vez a la alcaldía de Madrid. Deja además la secretaría general de este partido, que será asumida por Ignacio Garriga, diputado en el Parlamento de Cataluña. Y además, Pilar, el Nobel de Literatura.
Il représentait une extrême droite qui, je dirais,
se llama Annie Ernaux y es la elegida. Y además de su obra literaria, es conocida por sus ideas feministas y sus críticas a la extrema derecha en Francia. La novelista, que tiene 82 años, que ya sonaba como favorita, es experta en los relatos basados en su propia vida.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Barcelona no se olvida de Leo Messi.
El club ha presentado hoy las cuentas, el balance económico lo ha hecho el vicepresidente económico y en el turno de preguntas ha hecho referencia a la posible vuelta de Messi, Víctor Navarro.
Por primera vez en las tres últimas temporadas, el FC Barcelona ha cerrado el ejercicio económico en números verdes, 98 millones de euros de beneficios. Además, el presupuesto de esta temporada es el más alto de la historia del club, 1.255 millones. Hay que decir claro que todo se debe en gran medida a las famosas palancas. Y ha sido una mañana de números expuestos, como decías, por el vicepresidente del Barça, Eduard Romeu, que también ve viable económicamente el regreso de Leo Messi.
Yo jugaba fútbol. Decía, tú siempre chutas las pelotas fuera, pues es lo que voy a hacer, ¿no? No me pertoca a mí, es un tema de la dirección deportiva y evidentemente, pues oye, si la dirección deportiva lo considera, nosotros como siempre nos pondremos a trabajar para el objetivo, ¿no? Dicho eso, Leo Messi es un activo del Barça y tiene las puertas abiertas del club, obviamente. Bueno, nosotros sabemos hacer milagros.
A esta hora el Atlético de Madrid homenajea a Coque como el jugador que más veces ha vestido la camiseta del club y esta mañana se ha despedido Julen Lopetegui del Sevilla. Lo próximo es anunciar a Jorge Sampaoli como entrenador. Y hoy tenemos Europa League a las 7 menos cuarto, Sheriff Real Sociedad, a las 9 Roma Betis y en la Conference a las 9 Villarreal Austria Viena.
El miedo guarda la viña, que dice el refrán, una frase que yo creo que explica a la perfección lo que pasó en los meses posteriores al inicio de la guerra en Ucrania. Cuando los precios empezaron a subir allá por primavera, nuestro ahorro, el de los españoles, también empezó a incrementarse hasta alcanzar de media el 16% de la renta disponible. Teníamos temor a lo que pudiera pasar. Pero han ido pasando los meses, la inflación se mantiene más de lo previsto y ese ahorro parece tiene los días contados. Hoy en mediodía rompemos la hucha, lo estás escuchando, para ver qué hay dentro. Y lo primero, partimos de la base de que aproximadamente la mitad de los hogares en España casi no llegan a fin de mes. Así que en esos casos el ahorro, aunque se quiera llevar a cabo, es que es imposible. Y en la otra mitad, ¿qué pasa? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se espera que el ahorro vaya cayendo de manera importante.
Sí, y no precisamente porque se vaya a gastar más. De hecho, el consumo de los hogares ha ido cayendo en un tercer trimestre en el que ya se desacelera la economía. Ese retroceso del ahorro va a venir por el impacto de la inflación, que va a terminar el año rondando el 9% de media y que hace que estemos pagando más por la misma cesta de la compra y las mismas facturas que teníamos hace un año. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro ACOPE.
Estamos ante una pérdida importante de poder adquisitivo y bueno, eso significa que la acumulación de nuevo ahorro es algo inferior y acabaríamos en la media de histórica a final de año.
Una tasa media de ahorro que quedaría, por tanto, en ese 6,5% en datos desestacionalizados, quitando esos efectos calendario, la mitad que hace un año y lejos de ese máximo histórico del 15% del 2020, año de pandemia con confinamientos y fuertes restricciones de movilidad.
Marta, partimos de la base de que lo ideal es conseguir un ahorro de en torno a un 7% del dinero que nos queda disponible una vez que hemos pagado impuestos y cotizaciones.
Sí, esa sería la tasa de ahorro ideal del 7%, pero ahora mismo ese ahorro está de manera muy diversa distribuido, es muy irregular. Por cierto que los españoles hemos acumulado, Pilar, más ahorro que nuestros socios europeos durante la pandemia y le estamos dando salida más lentamente y eso lo que refleja claramente, dicen los analistas, la falta de confianza.
Y alguna pista más para conseguir ahorrar. Siempre se recomienda que durante un mes hagamos un seguimiento de todo lo que ingresamos y lo que gastamos, por pequeño que sea ese gasto. Y a partir de ahí, analizar cada partida y tomar la decisión de recortar el gasto. Por ejemplo, en suscripciones que ya no usamos, que nos pasa yo creo que prácticamente a todos, o que utilizamos poquito. Para hacer este seguimiento hay ya herramientas, aplicaciones, incluso tu propio banco seguramente te lo ofrece a través de Internet. ¿Y qué hay de otro ahorro, del ahorro de nuestros hijos? ¿Les enseñamos? ¿Les hablamos de gastos e ingresos? La paga puede ser un buen sistema para empezar.
se les está diciendo, mira, vas a tener en el futuro un presupuesto, vas a tener cierto margen de libertad para gastar, pero también vas a tener unas restricciones que consisten en el dinero del que dispones, y no puedes disponer, no puedes gastar más de lo que tienes. Esa es una regla general que debes aprender pronto.
Elisa Chulia es directora de Estudios Sociales en Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. ¿A qué edad se puede empezar? Pues poco a poco, desde que empiezan primaria, por ejemplo. Javier tiene 11 años y fíjate, recibe ya su paga. Poquito, claro, es que es jovencito. 1 euro por semana.
Pues yo intento ahorrarlo, por si algún día sale algo que quiero mucho y queda mucho para mi cumple o para Reyes, pues ahí decido gastármelo.
Oye, vamos a tener que hablar con Javier para que nos enseñe a ahorrar. Si con esa cantidad consigue ahorrar, vamos, es el economista del futuro. Bueno, solo el 14% de los padres dan alguna paga ahora mismo a sus hijos durante la etapa de primaria. Pero en bachillerato la cifra sube hasta casi el 50% de las familias. Eso sí, menos de la mitad hablan con sus hijos de sus ingresos y de lo que pagan en la declaración de la renta. Y sobre esto precisamente te estamos preguntando hoy en Mediodía. ¿Cómo has hecho tú con tus hijos? ¿Les has dado paga semanal o mensual o no? ¿A qué edad consideras que es conveniente dársela? ¿Crees que es una buena medida, como dicen muchos expertos, para que aprendan a administrarse, o que no les ayuda tanto como dicen y es mejor, pues eso, darles puntualmente dinero cuando lo necesitan? Pues como siempre, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
El pasado martes tuvimos la oportunidad de daros a conocer las grandes cifras y también las grandes políticas y los principales objetivos que orientaban estas cuentas públicas, pero en el día de hoy...
Estamos escuchando a María Jesús Montero. En cada rincón de la Cámara Baja del Congreso hay noticia ahora mismo. Por un lado, lo estás escuchando, pues ha llegado a la Cámara Baja ese proyecto de presupuestos para el año que viene, el famoso pendrive repleto de datos y del que vamos a ir conociendo cómo suben y bajan las diferentes partidas económicas destinadas por el Gobierno. Pero además hay varios debates encendidos sobre leyes ideológicas que enfrentan al Gobierno y que hoy se están tramitando allí en el Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Concretamente hablamos de tres leyes. La más polémica, la ley trans, que causa ya una brecha, incluso dentro del Partido Socialista.
Sí, de hecho, la cúpula del PSOE ha perseguido a callar el alboroto interno. Hay orden de cierre de filas ante una ley con sello de Podemos que tiene encendidas a las feministas tras ver cómo se lleva por delante su lucha por la igualdad, toda vez relativiza el género. Sus tesis, a ojos de la propia Moncloa, han quedado anticuadas hasta el punto de hacer oídos sordos a las peticiones, con Carmen Calvo a la cabeza, de cambios de calado en el proyecto. La votación en ningún caso corre peligro, pero habrá votos en la bancada con la nariz tapada. En estas últimas horas ha cabreado sobremanera a Ferraz, además, la cita mantenida con Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP en dependencias del Congreso, de una asociación tan próxima al partido como la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Ha sido un jarro de agua fría que sin duda tendrá consecuencias.
En su día también hubo enfrentamiento dentro del Gobierno por la nueva ley del aborto, que incluye finalmente un permiso retribuido a las mujeres durante la menstruación. Bien, pues esta ley se espera hoy va a seguir adelante porque el Congreso rechazará las enmiendas del Partido Popular y de Vox en contra de que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso de los padres. Y luego, Ricardo, se inicia también otro trámite con polémica, que es la ley animal. ¿Dónde está el debate aquí concretamente?
Bueno, la ley recoge infinidad de restricciones sobre el cuidado de los animales, pero aquí la presión de las federaciones socialistas, estamos hablando desde Andalucía a ambas Castillas, pasando por Aragón, ha empujado a la Moncloa a dejar fuera esa supuesta protección especial para los perros de caza, porque la norma ha entrado en conflicto con el mundo rural y socios como el PNV o los regionalistas cántabros, y en su nombre José María Mazón así lo han advertido.
De ley no ha observado, no ha estudiado, no ha escuchado, no ha legislado sobre la realidad del mundo rural. Es un gravísimo desconocimiento.
Ello ha dejado en evidencia el carácter ideológico de la norma, que saldrá adelante, eso sí, pero gracias a los votos de Esquerra y Bildu, junto al gobierno.
Y eso a la espera de dos leyes que también están causando roces dentro de los socios de gobierno. Una es la de la vivienda, con la que Podemos pide limitar alquileres y que ha vuelto a quedar fuera de la negociación de los presupuestos y, por tanto, olvidada. Y la otra, la ley de familia, que sí se va a tramitar, pero que tiene muchos flecos todavía pendientes. Por ejemplo, no sabemos si el permiso para cuidar a niños de hasta 8 años, cuando estos estén malitos, estén enfermos, pues si ese permiso va a ser remunerado o no. Ricardo, desde el Congreso nos vas contando novedades. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Corea del Norte ha lanzado otros 2 misiles balísticos al mar de Japón. Lo hace justo 48 horas después de que el régimen de Kim Jong-un lanzara otro misil que sobrevoló territorio japonés. El gobierno norcoreano responde así a las maniobras de Estados Unidos conjuntamente con Corea del Sur y Japón. Y hoy nuestros compañeros de la tarde se van a preguntar precisamente a dónde van esos misiles. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, de momento sabemos que uno de los misiles surcoreanos acabó estrellándose en un campo de golf dentro de su propio país, en la ciudad de Gangwon, por lo que el Estado Mayor surcoreano ha tenido que pedir disculpas. Pero ¿y los norcoreanos, por ejemplo, dónde acaban? Se lo preguntamos al almirante Ángel Tafalla también, ¿cuáles son los objetivos de estos misiles?
Amedrentar a los Estados Unidos y en menor grado a su vecino de Corea del Sur. Él no va a dar el primer paso, pero en su imaginación calenturienta, si alguien tratara de invadir Corea del Norte, él haría una represalia sobre determinadas ciudades japonesas y norteamericanas de la costa pacífica.
Bueno, en cualquier caso, una gracia, ¿eh? Este baile de misiles que, como decimos, no sabemos muy bien dónde están cayendo, qué carga llevan, cuáles son los daños que podrían producirse si, por ejemplo, se desvían. Bueno, pues buscamos respuestas en la tarde.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y ponerse en la piel de estos padres, por muy lejos que nos quede Tailandia, es tremendo, la verdad. Padres y madres que esperan entre lamentos poder entrar en la guardería de sus hijos, donde acaba de producirse un tiroteo. Ha sido una tragedia. 23 niños de ese centro infantil han perdido la vida. En total, son 34 las víctimas mortales y 12 los heridos en este tiroteo de esta mañana en una guardería al norte del país, al norte de Tailandia. ¿Quién está detrás de una salvajada así? Pues el presunto autor es un antiguo policía al que habían expulsado el año pasado por consumo de drogas y que después se ha quitado la vida. De hecho, también ha matado a su propia familia, a su mujer y a su hijo. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. ¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas. Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso. Es volver a tener oportunidades.
Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 920-2222. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. COPE Madrid.
Estar informado.
La policía sigue investigando a esta hora los dos asesinatos de este fin de semana, Fuenlabrada y Alcorcón. De momento no hay detenidos. Si se confirma que el caso de Fuenlabrada tiene que ver con bandas juveniles, 800 detenciones lleva ya el plan contra este tipo de bandas puesto en marcha por delegación de gobierno. Muchos de ellos menores que van a parar a centros de reinserción. Pero ¿sirven para algo estos centros? Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú has pasado una tarde precisamente en uno de estos centros de menores que tiene la Comunidad de Madrid, en concreto en Brea del Tajo. Cuéntanos exactamente qué hacen allí los chavales, estos menores, ¿cómo es el día a día?
Pues mira, Pilar, Diana, a las 8:15 de la mañana, desayuno y actividades como un taller de cerámica, diseño gráfico o jardinería. También clases de FP, ESO y bachillerato. Tras la comida, ocio, juegos de mesa y mucho deporte. Llamadas telefónicas y una visita semanal. Lucas es uno de los 125 jóvenes que cumplen una medida judicial en este centro de reinserción Teresa de Calcuta. Tiene un contrato como panadero del centro y hace una lectura positiva que piensa ya en el futuro.
Después de tantos malos caminos, de tantos malos momentos y de estar buscando cosas en la calle que no debía con la edad que tenía, pues al fin y al cabo venir para acá y todo eso me ha servido, ¿me entiendes? Porque podía estar en otro sitio peor. Y la verdad es que aquí esto me ha servido para labrarme un futuro el día de mañana y llegar a ser lo que quiero ser.
¿Qué quieres ser?
Yo quiero ser bombero.
Martín es muy creativo, le gusta dibujar, hacer pulseras, cuidar el jardín del centro y leer. En solo unas semanas va a empezar a salir en régimen semiabierto, el primer día 5 horas acompañado a un centro comercial. Martín nos cuenta sus sueños.
Me quedan 18 meses y dentro de poco voy a empezar a salir tranquilamente, salgo a mi casa, salgo a buscar trabajo, salgo y no estoy aquí, que también dices, vale, que parece un reformatorio al final, pero dices, estás encerrado, no me tu casa, no es la familia, no es tus amigos.
9 de cada 10 menores de este centro Teresa de Calcuta se reinsertan en la sociedad y no reinciden. La filosofía de este espacio privado, pero dependiente de la Comunidad de Madrid, reinsertar a los jóvenes a través de la educación y el respeto.
Un centro que, como nos está contando Ramón, busca la reinserción de estos chavales en la sociedad. Hay muchas maneras, además de hacerlo. Allí, por ejemplo, Ramón, creo que también, está como nosotros, tienen un taller de radio y además un equipo de fútbol.
Sí, Martín y Lucas juegan en ese equipo precisamente que ha montado el entrenador y ojeador del Sevilla, Antonio Fernández. Un proyecto social que se llama Mucho Más Que Fútbol y que inculca a los menores los valores del deporte. Antonio entrena todos los lunes a estos jóvenes.
Porque hay un chico que a lo mejor te dice al final, oye, te puedo pedir algo y ¿qué necesitas? Oye, me das un abrazo. Eso te deja muy marcado, ¿no? Porque no es un chico, es uno, otro, todos te dan las gracias, todos te dan un abrazo, todos te preguntan, se preocupan por ti. Vuelvo a insistir, y empatizando con las víctimas, han hecho cosas muy feas, por eso están aquí, están pagándolo. Pero por otra parte son chicos excesivamente jóvenes como para que sean ya despojos de la sociedad, tienen que tener una segunda oportunidad.
El perfil del menor infractor, varón de más de 17 años y nacionalidad española. Sus principales delitos, robos y la mayoría con problemas de drogas. Nos cuenta Diego López del Hierro, director general de la Agencia para la Reinserción. A Diego le pregunto si estos chavales son personas diferentes cuando salen del centro.
Es que realmente se convierten en personas. Porque antes han estado aquejadas, han estado presentando una serie de factores de riesgo que les impedían desplegar todas sus capacidades como tales, como personas. Y por mucho que vuelvan a su entorno, no vuelven como entraron, sino como verdaderas personas con todo el futuro y con todo un porvenir por delante.
La Comunidad de Madrid atiende a 1.500 menores infractores en 6 centros. Menos de 300 están en situación de internamiento, Pilar.
Gracias, Ramón. Hablamos ahora del tiempo. Ha cambiado un poquito y se nota que hay alguna nube que otra más en el cielo madrileño, que no van a dejar, eso sí, lluvia. Y se nota también que bajan un poco las temperaturas máximas, hasta los 26, 27 grados. Las mínimas van a seguir esta noche sobre los 17. Ahora mismo tenemos 24 grados en el centro de la capital. 2 y 24 minutos, vamos a conocer cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora comienzan a complicarse las salidas de Madrid, especialmente por alcance la carretera de Zaragoza, en la A2, a su paso por Alcalá de Henares, pero también en la entrada en la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Vallecas. Ya la M40, especial precaución, densa ya la zona de Coslada en sentido A3.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
El 11 de octubre, no te pierdas el concierto de Noche Española en el Auditorio Nacional.
Disfruta de los mejores fragmentos de zarzuela y obras para guitarra y orquesta sinfónica de los mejores compositores españoles.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 11 de octubre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Sentirnos seguros y atendidos nos da vida.
En las Arcadias El Encinar tenemos enfermería las 24 horas. Médico, fisio.
Y también recepción, vigilancia.
Todo lo que necesitamos para nuestra tranquilidad y la de nuestros hijos.
Llame al 900-052-000 y venga a conocer nuestro showroom.
COPE Madrid. Estar informado.
Por segunda jornada consecutiva, la Consejería de Sanidad aconseja a los madrileños no hacer ninguna actividad física al aire libre y acudir al médico si notas algún problema respiratorio. Todo debido a una masa de aire africano que tenemos encima y que ha elevado los niveles de contaminación de manera preocupante. Un buen día para ir con mascarilla y con gafas de sol también por la calle, Mamen Vizcaíno.
Pues mascarillas y gafas, y no solo porque haga sol, sino porque es la mejor protección para evitar que entren en nuestras vías respiratorias y afecten también a la visión esas micropartículas que están suspendidas en el aire. Es el consejo que nos daba en Herrera en COPE la neumóloga del Clínico San Carlos, Miriam Calle.
En la medida que podamos evitar un poco los ejercicios al aire libre y también el uso de la mascarilla. La mascarilla nos va a ayudar mucho a evitar esa entrada de esas micropartículas que van a depositarse en la vía aérea.
La recomendación que hacen las autoridades sanitarias es no hacer ejercicio al aire libre, aunque esta mañana, por ejemplo, había bastante gente corriendo en el Retiro. Las personas que tienen mayor riesgo para su salud son los enfermos con problemas respiratorios o cardiovasculares, los mayores de 65 años y los menores de 5. Si aparecen síntomas como irritación de ojos, nariz y garganta, la tos, las flemas, palpitaciones o incluso opresión en el pecho, hay que acudir al médico. La alerta de momento se mantiene durante todo el día de hoy.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira qué bien. En Unide celebran su aniversario. Unidersario le llaman. Sortean cientos de regalos y tienen precios tan buenos como estos.
Hasta el 19 de octubre, café molido mezcla Unide de 250 gramos, 1,19.
Participa y gana. Unide. Mejor y más cerca.
¿Tienes las cenizas de tu ser querido en casa y todavía no has podido despedirte de él? Tráelas a Recordarium y podrás plantar un árbol en su memoria y hacer la ceremonia de despedida que quieras en plena naturaleza. Llámanos o reserva en recordarium.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Cuenta la leyenda que dragones celestiales y otros seres mitológicos gobernaron durante siglos las tierras del lejano oriente. Productores de Sonrisas te trae estas Navidades Cirque Clásica, Leyendas de Asia, un nuevo espectáculo en el que podrás viajar a través del circo más milenario a las increíbles historias del pasado. A partir del 18 de noviembre en IFEMA. Entradas ya a la venta en cirqueclásica.es. Vive la leyenda. Patrocina Open Bank.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales. Zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Y tenemos que hablar de un accidente laboral en Humanes. Se ha desprendido un talud en una zanja de obra y ha aplastado la pierna de un trabajador de 47 años. Ha tenido que ser rescatado por los bomberos y trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. No es una impresión, es un hecho. Los hogares españoles se están ahorrando ya menos. Aunque las estadísticas nos den la foto de lo que ha pasado hasta ahora, son las previsiones de los expertos las que nos apuntan qué es lo que va a suceder. Y en cuanto al ahorro, pues tienen claro que vamos a menos. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística nos cuentan que en el conjunto de España los hogares españoles ahorraron más, hasta el 16% de su renta disponible. Son datos del segundo trimestre, hablamos de marzo a junio. Te recuerdo que acababa de estallar la guerra de Ucrania, que se empezaba más que a notar las subidas de precios en prácticamente todo y que los incrementos de tipos de interés estaban ya a la vuelta de la esquina. Por no hablar de que olíamos ya verano, teníamos muchísimas ganas de disfrutarlo por fin sin restricciones y claro, había que ahorrar. El factor incertidumbre o miedo influye muchísimo, según los expertos, en ese ahorro y eso explica el que, por ejemplo, en España las familias hemos guardado más dinero en este segundo trimestre que los europeos. Pero esto, como decimos, es una foto fija de lo que sucedía entonces. Ahora, lo que no refleja la estadística, pero sí veremos a finales de año, es que los hogares españoles están ya ahorrando menos. Y el motivo es que básicamente no pueden hacerlo. Aunque quieran, muy pocos consiguen ahorrar. La inflación es la gran responsable. Ahora dedicamos más parte de nuestro sueldo a la compra, a pagar las facturas de la luz o del gas, a repostar cuando tenemos también que llenar el depósito de nuestro coche y, por supuesto, a pagar la hipoteca. Esto lleva a los expertos a pronosticar que la tasa de ahorro bajará de aquí a final de año entre 1,5 y 2 puntos porcentuales. Raimon Torres es el economista jefe de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Estamos ante una pérdida importante de poder adquisitivo y bueno, eso significa que la acumulación de nuevo ahorro es algo inferior y acabaríamos en la media de histórica a final de año.
Y no hay que olvidar que la pérdida de poder adquisitivo no solo deriva de una inflación disparada, sino de unos sueldos que no han subido en la medida de lo que fuera en la calle. Cuesta en este momento todo. Nos toca seguir haciendo cuentas, en definitiva, si queremos cumplir con lo que los expertos en finanzas llaman un buen ahorro, el 7% más o menos de la renta disponible. Como están las cosas, ya lo dice el refrán, el dinero crece en el árbol de la paciencia. Pues además de esta, a esta hora hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Gobierno sigue detallando los presupuestos para el año que viene, que hoy han llegado al Congreso de los Diputados.
La educación pública, uno de los pilares de la sociedad, crece un 6,6%, sobre todo a costa del presupuesto que hemos denominado nacional.
Pues Pilar, más gasto en sanidad, también en educación y en políticas sociales. Nada nuevo por el momento en esta presentación de la ministra Montero, a quien escuchábamos. Se espera que Hacienda haga público, por ejemplo, el coste en empresas públicas como Televisión Española.
El futuro del gobierno catalán en manos de los afiliados de Junts.
Son 6.400 afiliados que están llamados a votar desde anoche en una consulta telemática para decidir si deben salir del gobierno de coalición en Cataluña junto a Esquerra Republicana. Los resultados no llegarán esta mañana por la tarde. De momento, el partido de Puigdemont insiste en que se debe priorizar la demanda del referéndum y la amnistía para los presos independentistas.
Y España, solo en España, solo se detecta a un 2% de los niños superdotados.
Y en el caso de altas capacidades, solo un 10%. A Marina, por ejemplo, no la identificaron como superdotada hasta los 13 años.
Me llamaban la tortuguita. Entonces, hay una especie de creencia de que los superdotados van muy rápidos en el programa, que es cierto cuando el programa les gusta, pero a lo mejor a mí no me motivaba. Entonces, iba más lenta, me costaba más enfocarme porque era más dispersa. Y me llamaban la tortuga, se me daban mal las matemáticas y se me siguen dando mal.
Bueno, ahora Marina tiene 2 doctorados y es profesora de universidad y es muy importante, dicen los expertos, que estos niños sean conscientes de que tienen una inteligencia superior.
Y a partir de las 3:05, José Luis Corrochano, ¿qué nos contáis en los deportes?
Hola Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la Liga de Campeones, de la victoria del Real Madrid frente al Shakhtar con goles de Vinicius y de Rodrigo. 3-3 en la Liga de Campeones. Acabamos de conocer que Ceballos finalmente tiene solo para 2 o 3 semanas, es menos la lesión de lo que se esperaba. Y después del Sevilla 1, Dortmund 4, se escenificó el adiós de Lopetegui, que se ha despedido esta mañana sin rencor, ha dicho el entrenador. Lo próximo es el anuncio de Sampaoli como nuevo técnico del Sevilla. En el Barça se ha presentado el balance económico por primera vez en las últimas 3 temporadas, hay beneficios de 98 millones de euros. Acaba de terminar en Madrid un emocionante homenaje a Coque, el jugador con más partidos con el Atlético de Madrid. Hoy tenemos Europa League, se juega el Serie Real Sociedad y el Roma Betis, y en la Conference el Villarreal Austria-Viena. Comienza la Euroliga, la mejor competición de baloncesto en Europa, Panathinaikos, Real Madrid, Valencia, Baskonia en el día de hoy, y está en marcha el Abierto de Golf de España que se está disputando en Madrid.
Llamada del interventor.
Sí, me desubicó. Creí que estaba en el túnel anterior.
¡Por Dios! ¿Pero qué hace ese hombre, Dios mío?
¿Por qué no actuó el sistema ASFA y el freno antes de acceder a la curva?
No había ninguna limitación, ni ninguna señal, ninguna baliza, ni, no había nada de nada.
Era peligroso. Que un día nos íbamos a despistar y nos lo íbamos a tragar.
Que la víctima que le perdoné, pero fue un accidente. No pude evitarlo.
No hay más preguntas, señoría.
Pues cerca de una hora ha durado esta mañana la declaración de Francisco José Garzón, el que fuera maquinista del Albia accidentado en Santiago hace 9 años. Lo acabamos de escuchar. Ha vuelto a pedir perdón a todas las víctimas, a los familiares. Muy emocionado, roto incluso en varios momentos, ha reconocido pues ese despiste por una llamada del revisor justo antes del accidente que dejó 80 fallecidos y 145 heridos. En su declaración ha hablado sobre todo de la falta de medidas de seguridad.
Con las medidas que hay ahora, que es las que tenían que haber estado, no, imposible.
Esos medios, esas señales y esos medios técnicos que se instalaron después del accidente, ¿son novedosos o existían antes de inaugurarse la línea?
Siglos, que diría yo, siglos, hacía.
¿Que existían?
Que existían.
Vale. De alguna manera podemos decir que el accidente sirvió de análisis y evaluación del riesgo para adoptar las medidas oportunas.
Evidentemente, y para desgracia de la víctima y mía también.
Aquel trágico accidente sirvió para introducir mejoras en la circulación, en las formas de frenar, pero en los 15.000 kilómetros de vías que hay en España hay al menos otras 16 curvas igual de cerradas que aquella famosa de Angrois, incluso más. La pregunta, por tanto, imprescindible es si hoy algo así, por otro despiste, podría repetirse.
No, desde el momento que se reabrió la línea por la que circulaba el tren accidentado unos meses después, o no sé la fecha exacta, ya en ese momento ya no podía volver a producirse ese accidente, puesto que se aplicaron las medidas de seguridad que no estaban presentes en el momento del accidente y que existían en otras partes de la infraestructura.
Es Diego Martín, secretario del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios. En los últimos años, España se ha ido incorporando además a los protocolos europeos que incluyen más medidas de seguridad en nuestros trenes. Volviendo al juicio del Albia, vamos a la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, habilitada de forma especial para este macrojuicio. Patricia Iglesias, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Un juicio que está siguiendo desde la jornada de ayer, comenzó entonces, y un juicio que hoy, Patricia, ha sido bastante más tranquilo y que de momento queda suspendido hasta la semana que viene.
Sí, efectivamente, mucho más tranquila ya la jornada de hoy, que ha concluido ya porque solo declaró uno de los acusados, el maquinista, como decías, y solo para responder a las preguntas de su abogado defensor. El manotazo que le dio ayer el padre de una de las chicas muertas en el tren al otro acusado ha llevado a la jueza a solicitar más medidas de seguridad en el acceso y en la salida de la sala de vistas. Al maquinista posiblemente no lo volveremos a ver ya hasta el final del proceso, es decir, hasta el año que viene por aquí, pero Andrés Cortabitarte por lo menos la semana que viene, el jueves, volverá a hacer el paseillo custodiado por la policía y con la prensa y los familiares a varios metros de distancia, tras una cinta señalizando la zona restringida. La jueza ha atendido la petición de su abogado de que se le dé tiempo a recuperarse del incidente de ayer. Hoy volvía a escuchar increpaciones de algunos familiares, eso sí, ya en la distancia.
Gracias, Patricia. Pues en nuestra página web puedes volver a escuchar además el testimonio de las víctimas de este accidente, que esta mañana aquí en COPE han denunciado que después de 10 años ya es difícil hacer justicia. Varios de los heridos de aquel accidente han fallecido en este tiempo. Hablamos ahora del petróleo y de una posible subida de precios. De hecho, casi estamos esperando a que haya causa-efecto después de que la OPEP, los grandes productores, hayan anunciado un recorte de producción superior a los 2 millones de barriles diarios. En las gasolineras, ya lo verás, se va a notar dentro de poquito.
Sí que es previsible que los próximos meses, a pesar de la recesión, veamos una subida de precios, sobre todo el diésel, o en cualquier caso un mantenimiento de precios bastante altos.
Antonio Turiel es experto energético del CSIC y, aunque reconoce que se esperan subidas, no está previsto que superemos los 2 euros por litro que alcanzamos durante la pasada primavera. Enseguida te cuento lo que hay detrás del recorte que viene para la producción petrolera. Pero antes, Claudia Cid, echamos un vistazo al surtidor. ¿Qué precio marca el combustible en la gasolinera en la que estás ahora mismo, Claudia?
Pues Pilar, en esta gasolinera en la que estoy, en el centro de Madrid, la gasolina está a 1,76 euros el litro y el diésel a 1,87. Ahora, si hacemos cálculos, pues llenar el depósito ahora nos cuesta 97 euros de media, es decir, 20 euros más que hace un año si es de gasolina, y si es de diésel, pues 30 euros más. La verdad que antes me he encontrado con una clienta que me estaba contando que repostaba 50 euros al mes y que ahora gasta el doble. Ella sigue llena el depósito porque lo necesita para trabajar, pero sí que es cierto que ya ha empezado a tomar alguna medida para ahorrar.
Pues mira, ahora mismo veo que aunque voy más rápido por la M30, son más kilómetros. Entonces, hay veces que digo, pues tómatelo con calma, sal antes y voy por dentro de Madrid, una zona en la que más o menos no, o sea, me da tiempo bien, puedo llegar bien, pero me ahorro 4 o 5 kilómetros.
Hay que recordar, Pilar, que hasta diciembre se mantiene el descuento de 20 céntimos por litro de combustible.
Es cada vez más habitual eso que escuchábamos, eso que dices, Claudia, ya son pocos los que llenan en este momento el depósito. Gracias. Hay una clave además, y es que todavía no hemos recuperado el consumo de combustible anterior a la pandemia. En agosto estábamos todavía casi un 3% por debajo de 2019. Y aquí es donde entran en escena los grandes países productores de petróleo. Estas potencias están viendo, por un lado, que la demanda de este producto va a caer por la crisis en los próximos meses, y además el precio del crudo lleva tiempo ya, lleva meses bajando, y está ahora mismo un 25% por debajo de lo que marcaba, por ejemplo, en junio. ¿Qué han hecho entonces? Pues recortar la producción en 2 millones de barriles diarios. Si comparamos la cifra con la producción total al día, que ronda los 44.000 millones de barriles en todo el mundo, pues no parece tanto. Pero es que hablamos de dejar esa producción en los mismos niveles ¿qué tuvimos durante el confinamiento, cuando el mundo estaba prácticamente paralizado, todos metidos en casa y las fábricas paradas? Conclusión, pues que los grandes productores, con Arabia Saudí y Rusia a la cabeza, esperan meses de paralización muy importante en la economía de todo el mundo y por eso toman ahora esta decisión. De momento, hoy, el petróleo se modera un poco, frena su escalada porque Estados Unidos ha anunciado que va a sacar al mercado parte de sus reservas. Pero ayer el precio del barril pasó de los 85 a los 92 dólares. Así que pronto seguro lo acabaremos pagando y notando en los surtidores. Pues a esta hora, a las 2:43 de la tarde, Baleares y la región de Murcia concentran las lluvias más intensas en una mañana complicada, con problemas sobre todo en la comunidad valenciana. Las lluvias han superado ampliamente los 100 litros por metro cuadrado en la comarca de la Ribera. Los municipios de Alcira, Algemesí y Carcaixent han sido los más afectados. Más de 140 litros de agua caídos en apenas 3 horas han dejado intransitables numerosas calles y vías, y además se han suspendido también clases en varios centros escolares. David Serrano es director de infantil y primaria del Colegio La Purísima en Alcira. Su centro sí ha abierto, pero no ha sido fácil poder acceder.
Gran parte de los accesos al centro educativo estaban inundados o presentaban alguna complicación, y bueno, realmente hemos podido solventarlo abriendo una puerta en la que el patio pues estaba quizá un poquito más accesible, y con las familias ayudando a sus pequeños pues a entrar al centro educativo y salvando lo que estaba inundado pues a través de un pequeño palé para poder acceder al centro, ¿no? Y con la ayuda de los docentes y de las familias pues bueno, hemos podido solventar este inicio un poquito complejo de día.
Y este es el sonido también de la fortísima tromba de agua esta mañana en Cartagena, que ha obligado incluso a los coches a pararse en plena carretera. COPE Cartagena, Santi Velasco, buenas tardes, Santi.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Santi, creo que estás en la calle. ¿Sigue lloviendo ahora mismo?
Pues ahora mismo no llueve en Cartagena, sí que lo ha hecho, Pilar, con bastante intensidad. Esta mañana, y un claro ejemplo son algunas de las cantidades registradas: 109 litros por metro cuadrado en La Palma de Cartagena y 93 en la Diputación de La Puebla. No hay que lamentar daños personales, pero sí numerosas intervenciones de los bomberos, que han tenido que ayudar a 5 conductores de vehículos que se habían quedado atrapados en sus coches en varias de estas vías inundadas. Las lluvias han provocado el corte de 7 carreteras en la zona de Cartagena, aunque algunas ya se han abierto al tráfico. También el polígono industrial de La Palma ha quedado anegado por las aguas. Hasta las 3 de la tarde, Pilar, tenemos el aviso naranja en el campo de Cartagena, que después pasará a aviso amarillo.
Lluvias que pueden ser también intensas esta tarde en puntos de la región de Murcia, en la Comunidad Valenciana y además en Baleares. Seguimos al mediodía, COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos a abordar el reto de la sequía.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto de los Monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Que acompañemos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
Y hasta el 12 de octubre, ahorra también en El Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis.
AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El pleno de la Asamblea de Madrid está siendo un poquito más denso de lo habitual. Estos gritos de dimisión que escuchas parten de toda la bancada de la izquierda y van dirigidos al vicepresidente y portavoz regional Enrique Osorio por estas declaraciones.
Esas familias que podrán volver a pensar, ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que esas las familias yo lo he superado. Y volver a esto por interés electoral, de verdad que yo creo sinceramente que no es procedente.
Palabras de Osorio al ser preguntado por la intención de Vox de apoyar ahora una comisión que investigue la gestión en las residencias madrileñas durante lo peor del COVID. A pesar de matizar luego sus palabras en Twitter, las críticas al portavoz regional, Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pues han ido llegando en cascada.
No estaba en el orden del día, pero la oposición no ha perdido la ocasión para sacar a colación el asunto en sus intervenciones. Isabel Díaz Ayuso ha insistido en la situación sin precedentes que se vivió en la primera ola del COVID, con la impotencia de los médicos. Por eso no entiende la comisión de investigación sobre las muertes en las residencias que también quiere apoyar Vox.
Y están ocultando que la gente, claro que moría en los domicilios, moría en las residencias, pero la mayoría estaba falleciendo en los hospitales, incluidos los jóvenes. El virus mataba por decenas ante la impotencia de los geriatras y ante la impotencia de los sanitarios.
Y ha recordado que la justicia le ha dado la razón en las demandas interpuestas y que Madrid fue la primera en tomar medidas cerrando colegios y residencias y comprando material sanitario. Argumentos que no han convencido a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha arremetido fuertemente contra Osorio.
Hoy usted mismo, señora Ayuso, podría pedir perdón, destituir a su consejero, reunirse con las familias y abrir una comisión de investigación. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque su mandato no le queda ni una pizca de vergüenza ni una pizca de humanidad. Señoría, yo intento que según se le va quedando pequeño el debate, tiene que entrar otra vez a hacer insultos y descalificaciones, pero no voy a seguir su juego. Ya me comprometí con usted a no seguir su tendencia pistolera.
El vicepresidente Enrique Osorio también ha utilizado su turno de palabra para defenderse de los duros ataques de la oposición.
Sus señorías mintieron de la forma más cruel, diciendo que las muertes COVID de las residencias se podrían haber resuelto por este gobierno. No les importó hacer daño a las familias por sus intereses políticos. Eso es silencio. Ser miserable. Eso es vergonzoso y deberían haber dimitido.
Por su parte, los consejeros del gobierno han comenzado sus intervenciones apoyando al vicepresidente Osorio.
Gracias, Belén. Y están pasando más cosas en ese pleno, por ejemplo, que Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que la comunidad no va a facturar el agua a los propietarios víctimas de ocupaciones e instará a los suministradores a estudiar hacer lo mismo con la luz y con el gas. También contempla una oferta de vivienda temporal en caso de la persona afectada no tenga dónde vivir mientras se resuelve su proceso de ocupación ilegal.
Ahora es el momento de cambiar tus ventanas. Instala Ventanas Recar. Aprovecha las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Conseguirás hasta un 60% de subvención. En Ventanas Recar te las tramitamos. Nunca ha existido una ayuda igual. Con Ventanas Recar ahorrarás mucho dinero y energía. Infórmate en ventanasrecar.es.
Si buscas una experiencia única, emocionante e irrepetible, solo es posible en Madrid, la capital de los musicales con mayor oferta teatral, el único destino que lo tiene todo. Ven al teatro, vive Madrid, patrocina Ayuntamiento de Madrid, colaboran El Corte Inglés y Actem.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Música, teatro, conferencias, folclore,
cine, gastronomía, animación en la calle y actividades para todos los públicos. Ven a celebrar la Hispanidad 2022. Del 4 al 12 de octubre en plazas, teatros y calles. Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quien la sigue, la consigue. Este refrán se puede aplicar a los vecinos de la calle Los Morales del Pau Carabanchel. Llevan semanas luchando para evitar que se construya un cantón de limpieza a las puertas de sus casas. Te recuerdo que los cantones son naves donde el Ayuntamiento de Madrid guarda toda la maquinaria con las que limpian las calles de la zona. Han conseguido que el Ayuntamiento paralice esta obra y busque una ubicación alternativa, pero esos vecinos no las tienen todas consigo, Luis Rafael.
Alegría contenida entre los vecinos del Pau de Carabanchel. Alegría por la decisión de paralizar y reubicar el cantón de limpieza que se iba a instalar en el barrio, a solo 16 metros de las viviendas y que suponía un perjuicio a nivel de olores y ruidos. Pero contenida porque no se fían. Aseguran que el ayuntamiento no les ha comunicado oficialmente nada y que se han enterado a través de los medios de comunicación. Quieren documentos firmados y no palabras. Antonio Gordón es el portavoz de la Asociación de Vecinos.
Las palabras, al fin de cuentas, son palabras. Aquí, al final, lo que prevalece son los documentos, ¿no? No me puedo fiar. Están diciendo, se paraliza para encontrar otra zona para reubicarlo. ¿Qué ocurre si no encuentran otra zona para reubicarlo? Entonces, cuando a mí me den un escrito firmado, yo me lo creeré.
Su temor, Pilar, es que esto sea una cortina de humo y que cuando bajen la guardia y se desactive la presión social, el ayuntamiento vuelva a la carga.
Unos meses o dentro de un año, o no, es que no hemos encontrado otra zona y esto entra dentro del plan 360 y lo tenemos que hacer porque está presupuestado y porque tal, y volvemos otra vez a hacer nada, ¿no? Cierto que hay muchísima movilización en el barrio, este domingo seguiremos repitiendo.
Van a seguir concentrándose y también van a continuar con la recogida de firmas, que ya alcanzan las 10.000. Todo aseguran hasta que tengan un compromiso por escrito.
Gracias, Luis. Y te cuento también que el Colegio Mayor Elías Aguja ha decidido expulsar a varios de los residentes que profirieron gritos machistas y de acoso a estudiantes de un colegio mayor de chicas situado justo enfrente. Además, están identificando al resto de implicados para también proceder a su expulsión. Entre ellos no está Juan, residente de este colegio mayor, que ha condenado aquí en COPE el comportamiento de sus compañeros.
Condenamos y estamos bastante arrepentidos por lo que sucedió el domingo por la noche. Creo que es el sentimiento que está en todo el colegio, tanto por los que lo realizaron como por los que no estuvimos. Se rechazan esos comportamientos y que no es lo que define a la UJA, sino que fue un hecho aislado. Y que esto empañe la relación o lo que es un colegio mayor nos da bastante pena y creemos que no refleja lo que de verdad sucede aquí en el día a día.
Pues el centro también ha emitido un comunicado condenando rotundamente estos hechos. Asegura que van en contra de los valores de este colegio mayor. Además, la Universidad Complutense ha abierto un expediente por este asunto.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿En tu comunidad no os ponéis de acuerdo para instalar el ascensor, reparar la piscina o poner vigilancia? Valenzuela Abogados es el despacho especializado en propiedad horizontal que resuelve los problemas jurídicos de las comunidades. Infórmate en internet, valenzuela.legal.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920 6020 o en clinicabaviera.com.
Me toca deslumbrar, me toca brillar, me toca llamar la atención.
Llega el otoño a Gran Plaza 2 con la moda más especial. Las firmas y diseñadores que mejor te sientan y cientos de propuestas para que destaques en un otoño nada gris. Este otoño te toca. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Y muere un hombre de avanzada edad en un piso bajo de Aranjuez. El fuego se ha originado y ha afectado solo al salón, que ha quedado completamente calcinado, pero le ha costado la vida al ocupante de la vivienda, un hombre de avanzada edad que ha tenido que ser rescatado por los bomberos y la policía local de Aranjuez a través de una ventana después de quitar la reja. Nada se ha podido hacer por salvarle la vida. La víctima acumulaba gran cantidad de enseres en esa vivienda. Seguimos en Mediodía COPE.
La previsión del Banco de España sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto de un 1,4% el próximo año ha supuesto un jarro de agua fría para el gobierno, que tan ufano se muestra con los presupuestos del Estado recién remitidos al Congreso. El gobierno ha hecho sus cuentas a partir de un dato de crecimiento del 2,1%, es decir, 7 décimas más que las previsiones del supervisor del sistema bancario. Esas décimas de recorte se traducirían en una disminución de más de 10.000 millones de euros en los ingresos de la Hacienda Pública. No parece, sin embargo, que este baño de realidad haya hecho mella en el gobierno, que sigue encantado con los números que se ha sacado de la manga en el marco de una permanente campaña electoral. Aún queda el debate parlamentario de la ley presupuestaria y ahí esperan con las uñas afiladas los socios del Frankenstein, PNV, Esquerra Republicana y Bildu, cada uno con sus propias exigencias, que se traducirán en un gasto todavía más desbocado. Sánchez necesita imperiosamente que esos presupuestos se aprueben, aunque sea a costa de recurrir a un mayor endeudamiento que cargará no solo al futuro gobierno, sino a toda la sociedad española. No son presupuestos sociales, ni rigurosos, ni enfocados a la reactivación económica y a la cohesión social, sino una especie de traca final de los fuegos artificiales en los que Sánchez ha convertido con frecuencia la ardua tarea de gobernar.